Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 10 de marzo, que es un día complicado porque toda la docencia, todos los alumnos de Madrid, porque concretamente desde los 0 años, es decir, incluidos las guarderías hasta la universidad, centros de formación profesional, etcétera, van a finalizar sus clases, van a suspender sus clases desde mañana, en principio, hasta el día 25 de marzo. En fin, vamos a estar pendiente de esas noticias. Somos el equipo de Herrera en COPE más. Rafa Nieto, alias Ala Triste, Carlos Alonso y la que suscribe Ana Pastor. La última hora de los datos sobre el coronavirus nos lleva a los 782 casos en nuestra comunidad y 21 fallecidos aquí en la Comunidad de Madrid. Y nos lleva también a repetir ese número de teléfono que, insistimos, es el único al que hay que llamar para solicitar alguna información relacionada con el coronavirus. Es el 900-102-112, 900-102-112. Como te digo, revolución en el sector de la educación madrileña. Ayer, cuando se conoció esa noticia por la cual se suspenderán las clases desde mañana, miércoles día 11 hasta el día 25 en principio, según acontezcan esos días. Y nosotros hemos querido saber, bueno, pues cómo era la primera mañana una vez después de saberse esta noticia, hablando con un profesor, con Ignacio Peña Parada, que es profesor de Instituto de Educación, del Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa, que está en Alcobendas. Lo primero que hemos querido saber es cómo se enteró de la noticia, es decir, de la suspensión de esas clases desde mañana y hasta el 25.
A través de los medios de comunicación. Ningún comunicado, ni desde el centro, que quiero entender que es que a su vez tampoco lo recibió desde ningún organismo de la administración, ni directamente desde la Consejería de Educación a través de las plataformas de comunicación con profesores ni demás.
Acabamos de saber, bueno, está ahora mismo ofreciendo una rueda de prensa Enrique Osorio, que es el consejero de Educación, está ahora mismo en directo. Le están realizando preguntas pues muy concretas, porque todos son dudas frente a estas 2 semanas con los alumnos sin poder acudir a clase. Y lo que sí ha confirmado es que va a dejar en manos del personal docente, de los equipos directivos que tienen autonomía, para que procedan y actúen con sus alumnos, bueno, el seguimiento y las instrucciones que ellos quieran dar para que esas 2 semanas no caigan en saco roto y los alumnos puedan aprovechar. Mencionaba el consejero de Educación esas plataformas, esa manera virtual de ayudar en este sentido, y bueno, también decía que se van a perfilar las instrucciones a medida que pasen los días. Esto era una primera hora, sigue todavía de cualquier manera esa rueda de prensa con el consejero de Educación. Le preguntábamos a este profesor, a Ignacio, cuál era el panorama que se ha encontrado esta mañana al llegar al centro.
Hoy ha sido un día, o está siendo hasta este momento, un día con mucha normalidad. La inmensa mayoría de los alumnos han acudido a clase como en otras circunstancias. Las dos clases que he tenido hasta ahora han servido para poder organizar el trabajo de los chicos durante estos próximos 15 días. Entiendo que a lo largo de la mañana habrá alguna reunión informativa en la que se nos comunicará qué es lo que va a ocurrir en estos próximos 15 días y cómo debemos organizar nuestro trabajo.
Pues eso es lo que, bueno, ha confirmado el consejero, que tienen autonomía los equipos directivos para que actúen cada uno de ellos, en cada uno de sus institutos, de centros de estudios, como consideren. Pero, ¿cómo van a planificar con los alumnos estas dos semanas? Eso se lo preguntábamos a primera hora. ¿Han aportado alguna pauta desde el centro o cada profesor está haciéndolo de manera individual?
No hemos tenido ninguna instrucción acerca de cómo debemos hacerlo, ni tampoco tenemos los medios necesarios para poder trabajar desde una forma a distancia. No contamos con plataformas digitales suficientemente potentes como para poder trabajar a distancia con los alumnos. Pues al final prácticamente todo se ha resumido casi en mandar deberes para estas próximas dos semanas.
Bueno, pues se confirma así que imagino que en cada asignatura, en cada materia, cada profesor considerará la mejor manera de que trabajen estos 15 días. Ignacio nos ha explicado la asignatura que imparte él y los deberes que él ha considerado va a dar para estos días.
Geografía e historia. Como acabamos de terminar la segunda evaluación, les he pedido a los chicos que fueran preparando en el cuaderno los contenidos del primer tema de la tercera evaluación, que fueran repasando los mapas de los continentes que hemos estado estudiando hasta ahora mismo y que adelantasen sobre todo en lectura, que no desaprovechasen este tiempo que iban a tener en casa, sobre todo para leer.
Y a todo esto, ¿cómo habrán reaccionado esta mañana los alumnos cuando hayan llegado a clase?
La verdad es que se han tomado el asunto con mucho jolgorio y algarabía. Se notaba un cierto clima de desasosiego en el instituto esta mañana, clima diferente al de todos los días. Había mucha excitación por los pasillos, los chicos se iban comunicando con bastante inseguridad y con datos bastante erróneos el alcance de esta situación.
Bueno, los chicos son especialistas en esos grupos de WhatsApp que tienen, en los que comparten la información con los compañeros de clase, en contar cosas que no son. Así que, pues, mucho cuidado en este sentido con todo lo que van diciéndose unos a otros, porque probablemente la mitad de las cosas que dicen no sean ciertas o estén tergiversadas. En fin, ayer nada más conocer la noticia, sí que había dos focos de preocupación a través de las redes sociales. Uno era, el hecho de estos días sin clase y todas las consecuencias para los padres, las madres, pero otra preocupación se centraba en la EBAU, porque son muchos chavales los que se están preparando esta prueba desde que comenzó el curso. Le hemos preguntado a Ignacio también cómo se aborda esta situación.
No sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Yo tengo alumnos también de segundo de bachillerato y voy a intentar trabajar con ellos a distancia con el envío de apuntes, de fuentes históricas para que puedan ir trabajando. Les ofreceré que me puedan hacer los comentarios de texto y de mapas que me los puedan mandar a través de internet. Yo se los imprimiré, se los corregiré, se los devolveré corregidos y trabajaremos así, a través de correo electrónico.
Bueno, pues estamos enterándonos ahora mismo de que Ortega Smith ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Esto tiene mucha importancia porque el domingo coincidió con la jornada que tuvo lugar en Vista Alegre. Y bueno, pues ese evento al que acudió un montón de personas. Imagino que no será la única noticia así, porque en los tumultos, en las aglomeraciones de personas, probablemente el domingo, tanto en la manifestación del 8M como en esta de Vista Alegre de Vox, habría personas contagiadas, porque estamos viendo que así es, esto va exponencialmente de manera rápida. Y en fin, es un dato más. También le hemos preguntado a este profesor cuáles eran las fechas de la EBAU, porque insisto, los alumnos que estaban preparándose durante todo el año tienen poco tiempo ya y lo que sí van a tener que hacer es ese examen.
El curso termina la primera semana de mayo. Las actividades lectivas en nuestro centro con los alumnos de segundo de bachillerato finalizan el día 7 de mayo. Y para ese entonces tenemos que haber terminado todo el desarrollo de la programación. Y como nos ha ocurrido en otros cursos y en este con mucha mayor gravedad, siempre vamos muy apretados en el temario, porque particularmente el de Historia de España es un temario densísimo en contenidos. Y bueno, aunque la programación estaba hecha para poder acabar en forma todo el temario, esto va a suponer una ralentización en el desarrollo de los contenidos. Espero que sea una circunstancia que tengan en cuenta las universidades a la hora de programar los contenidos de los que se van a examinar los chicos en la EBAU y que haya instrucciones al respecto de la Consejería de Educación.
12:30, Vox ha reconocido a través de un comunicado que el acto de Vista Alegre pues durante el fin de semana ha sido un error y confirmamos esa noticia de que Javier Ortega Smith, el diputado de Vox en el Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, ha dado positivo en coronavirus. Aquí en Herrera en COPE estaremos pendiente de todas las noticias que van surgiendo, que son muchas en todos los ámbitos, porque también las hay relacionadas con el tema del coronavirus en el ámbito del deporte. Arantxa Rodríguez, ¿qué
tal?
Pues
mira, acabamos de conocer, Ana, buenas tardes, que se suspenden todas las competiciones deportivas. Bueno, no se suspenden, sino que serán a puerta cerrada. Así que imagínate, estaba repasando el calendario, por ejemplo, veo un Real Madrid-Valencia de fútbol, pero es que, ojo, veo un Real Madrid-Barça de baloncesto. Así que tremendo cómo va a afectar todo esto al deporte, a la vida cotidiana de la gente. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se solucione todo este asunto y que los contagios pues vayan disminuyendo. Pero es verdad que la vida social pues se va a ver muy reducida en lo que es el en toda España, porque iba a decir la Comunidad de Madrid, pero en realidad en toda España. Así que ahora mismo todas las noticias están relacionadas con todo lo que va a suceder, porque supone muchas preguntas que se están haciendo los aficionados. ¿Los clubes devolverán el dinero de las entradas de esos partidos? ¿Cómo se va a solucionar todo este asunto? ¿Cómo se va a gestionar desde los clubes? ¿Habrá prensa? ¿Se podrá entrar? Los clubes también se preguntan. ¿Se cancelan las ruedas de prensa? ¿Se cancelan las entrevistas? ¿Se cancelan las zonas mixtas? Bueno, pues hay un montón de preguntas y un montón de respuestas que todavía evidentemente es muy pronto para poder contestar. Así que si te parece, vamos a centrarnos también en lo deportivo, porque tenemos noticias uh-huh. referentes, por ejemplo, al Real Madrid, que se ha comunicado las lesiones de dos de sus jugadores, de Courtois y de Marcelo. Marcelo sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y Courtois una lesión muscular en el aductor largo izquierdo. Esto significa que los dos jugadores van a perder el partido contra el Manchester City, que se va a jugar la semana que viene en Inglaterra. Veremos a ver también ese partido cómo se disputa, si a puerta cerrada, porque a Inglaterra todavía no han llegado estas limitaciones para los eventos deportivos. Mientras tanto, tenemos al Atlético volando a Liverpool, donde mañana va a jugar ese partido de la Liga de Campeones, en principio con público, si no hay noticias de última hora, y con Morata pendiente de ver si llega o no a ese partido. Y al Getafe está entrenándose pendiente el partido que va a jugar, eso sí, a puerta cerrada, en Milán ante el Inter-Getafe. Así que, Anita, como verás, esto es un sin vivir, el móvil no para.
No para, efectivamente.
Y cada día y cada segundo son más noticias.
Bueno, pues nada, vamos a seguir así, pendiente e intentando actualizar todo lo que se modifica en nuestra vida cotidiana, en nuestras rutinas, por la...
Supongo que los eventos deportivos quizás es lo de menos, porque hay otras cosas que van a causar más trastornos a los padres, a las madres, a los trabajadores y a todo el mundo. Y también te digo que a los niños, te escuchaba ahora con el tema de la educación, y ojo, porque también a los niños esto les afecta y mucho, y es un gran problema.
Es un gran problema, pero bueno, vamos a pensar que se va a ir solucionando lo mejor posible. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
12:33, vamos a conocer cuál es el estado del tráfico de las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas, sin retenciones ni en la entrada ni en la salida. También se circula con normalidad en la M40 y M50.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación en las calles madrileñas, Margarita?
Hola, buenas tardes. Pues bastante tranquila, no tenemos que destacar complicaciones importantes, salvo un tráfico más lento que se aprecia en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey en superficie Y también mayor lentitud en el paseo de Santa María de la Cabeza. Hay obras en la zona cercana al cruce con el paseo de la Esperanza que provocan estrechamientos en ambos sentidos. Por lo tanto, atención a este punto. También se trabaja con mantenimiento en la entrada al túnel de la Plaza de la República Dominicana en sentido Plaza de José María Soler. Por lo tanto, atención a estos puntos.
Pues lo único que podemos decir bueno en el día de hoy es el aumento de esas temperaturas, porque estamos hartos de escuchar que con la mejoría del tiempo, con las buenas temperaturas, estos tipos de virus se aminoran. Y es verdad que hoy vamos a llegar a unas temperaturas extremas de los 24 grados en las horas centrales del día. Eso ya es hablar de calor con mayúsculas y unas mínimas, aún así, de 4, 5, 6 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Comp. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión de Torrejón de Ardoz del 12 al 15 de marzo en el recinto ferial. Gran stock de vehículos seminuevos, kilómetro cero y procedentes de dirección. Revisados y garantizados con increíbles descuentos y condiciones especiales de financiación. Te esperamos del jueves 12 al domingo 15 de marzo en el recinto ferial de Torrejón.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hace 38 minutos, esto es Herrera en COPE más. Hemos recibido la visita de un grupo de médicos que vienen del Colegio de Médicos de Madrid porque, bueno, se ha puesto en marcha una campaña cuyo lema es Ponte en su piel. Ahora vamos a hablar enseguida de ella, pero es inevitable en un día como hoy en el que vemos duplicados los casos de contagiados por coronavirus, el aumento de esos fallecimientos aquí en Madrid, es inevitable abordar en principio el tema del coronavirus con ellos, ya que les tenemos aquí, que han venido y han sido tan amables de acercarse hasta nuestros estudios. Está el doctor Miguel Ángel Chillón, que es el presidente del Colegio de Médicos Sánchez. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
También nos acompaña Cristóbal Zarco, es el responsable jurídico en el tratamiento de las agresiones a médicos en el ICOMEM. ¿Qué tal?
Buenos días.
Y nos acompaña Mónica. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, muy bien.
Que es una de las personas, una médico, que ha accedido a conceder entrevistas y a aportar su testimonio en los casos de agresión a los médicos de los que vamos a hablar en un ratito. Pero lo que decíamos, imprescindible no hablar del tema del coronavirus. Le voy a pedir a Miguel que repita lo que me estaba contando antes de abrir los micrófonos relativo a lo que está provocando de incertidumbre en las personas mayores escuchar estos mensajes que quizá no son del todo recomendables para ellos.
Efectivamente, hablaba de dos mensajes. Uno, el de proteger a los profesionales de la sanidad, cuidarlos, reconocer su servicio, que estamos en primera línea, dando la cara, y que tenemos que mantener el tipo durante mucho tiempo. Y en cuanto al ciudadano, reivindicar a las autoridades y sobre todo a la prensa para que traten con un poquito más de sensibilidad. Que a la hora de hablar que el grupo de mayores tienen más riesgo, no conviene ensañarse en esa noticia. Tienen que tener conciencia de que ese ciudadano, cuando se le diagnostica, se le ingresa en una sala de un hospital, en una cama, con cierto grado de aislamiento, en el que solo ve a profesionales con la máscara puesta en la cara, con la cara tapada, y que no reciben visitas. Si ya saben el diagnóstico, si ya saben que son el grupo de riesgo, y si encima no tienen ningún contacto con el exterior, estamos dando una paupérrima tratamiento social a un ciudadano que está en una situación crítica y que además está pasando por unos momentos muy duros. Entonces tenemos que tener una especial sensibilidad para, no es necesario estar contando de dónde proceden, de qué sitio son, de qué ciudad, de qué barrio, etcétera, uh-huh, etcétera, para no generar todavía más ansiedad ni en ellos ni en su familia.
O sea, que usted sería partidario de que omitiéramos todos los datos relacionados con las personas que están infectadas.
Al fin y al cabo, los datos son estadísticas puras y duras, y da igual que sean 250 ciudadanos de aquella provincia o de la otra de más allá. Al final, esto es una epidemia que es global, que tiene zonas puntuales, pero evidentemente hay que ser un poquito más humanos, pensando en quien lo está pasando mal, que es fundamentalmente el enfermo, y quien lo está sufriendo en primera línea, que somos los profesionales de la sanidad.
Bueno, pues queda eso dicho, y también la referencia a todos esos profesionales que están estos días dándolo todo. Sabemos que en los hospitales madrileños, tanto los hospitales públicos como los hospitales privados, están echando horas, están aumentando turnos, están pidiendo a personal que tenían contratos temporales que los extiendan. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Pues ya lo has dicho tú, efectivamente. Hay profesionales que están echando horas extras de su tiempo libre. Eso conlleva un desgaste mayor porque al día siguiente se tienen que incorporar a la jornada laboral normal y evidentemente eso va a producir un desgaste a largo plazo. Entonces tenemos que contemplar que desde las autoridades sanitarias planteen alguna tasa de recambio, que planteen algunas medidas de protección hacia los profesionales, porque también somos susceptibles de claudicar no solo por la epidemia de virus, sino por otro tipo de problemas, ¿no? Por eso desde el colegio ayer sacábamos un comunicado solicitando que, entre otras cosas, se considere enfermedad profesional cuando los médicos que estén cayendo por ejercicio de su profesión tengan alguna baja laboral y que no sea considerada como tal.
Claro, porque ¿qué está ocurriendo con los médicos que sí están contagiados y a lo mejor tienen que guardar cuarentena, están en su casa?
Ahora mismo se considera enfermedad común. Uh-huh. Y que venga alguien a decirme si eso es una enfermedad común y si la han adquirido en unas circunstancias estándar o no las han adquirido en el ejercicio de su profesión.
Y en ese caso, ¿se está llamando en general al cuerpo de médicos, profesionales sanitarios en general, para que ayuden, para que aporten su colaboración? Pero claro, ahí hay un máximo de profesionales.
Hay un máximo, por eso en colaboración con la administración, que se está volcando en ello, hay que intentar optimizar tanto los recursos humanos como los recursos materiales. Y la optimización es asegurar que se trabajen en las mejores condiciones posibles, asegurar que se tengan periodos, si es posible, de descanso y que los turnos, etcétera, etcétera, faciliten que el profesional no tenga un acúmulo progresivo de horas de fatiga. Y hablamos del profesional, no solo el que está a pie de cama o en la puerta de la urgencia, sino hay muchos trabajadores, y médicos y no médicos, que están también en laboratorios, análisis, etcétera, etcétera, que están trabajando de forma especialmente intensiva.
De forma intensiva, y yo le quería preguntar si reciben quejas o consejos, petición de consejo, o no sé, si se ponen en contacto con ustedes, con el Colegio de Médicos, los profesionales, para contarles su situación respecto al material, si hay suficiente material. Porque a nosotros lo que nos dicen, pero claro, esto hay que confirmarlo, las fuentes pueden ser realmente buenas, es decir, de profesionales que conocemos personalmente aquí, compañeros, amigos nuestros, no, se quejan de falta de mascarillas, de falta de guantes, pero no sabemos si esto es real.
Bueno, hay un pequeño desabastecimiento, pero suele ser puntual y en forma de picos, porque se gasta de una forma masiva y eso genera ondas en las cuales llegan y se gastan rápido, pero en ese aspecto pues está intentando, creo que la Administración está haciendo un esfuerzo para que haya suficiente material y de continuo abastecimiento.
Me comentaba esta mañana una amiga mía que es médico, una idea que yo no sé si a lo mejor, yo me imagino que sí se han tenido en cuenta un montón de ideas y de sugerencias por parte de los profesionales. ¿Por qué no se habilitaba alguno de los centros periféricos de la Comunidad de Madrid para el ingreso de pacientes que lo requieran y habilitarlo con personal y dotaciones requeridas y pacientes que llegaran de otros centros, es decir, hacer un poco un hospital único para que atendieran a los afectados por el coronavirus?
Es una buena pregunta, pero eso depende más de las autoridades sanitarias para que hagan, las que tienen que decidir eso, ¿no? Si han decidido mantener este escenario, será porque lo consideran así, pero desde luego no es mala opción. Desde luego, desde el Colegio de Médicos y yo como profesional, no tengo un criterio como para poder como para poder contestar con fiabilidad a eso.
Bueno, pues de cualquier manera os agradezco también vuestra opinión. Le agradezco la opinión a Miguel Ángel Sánchez Chillón, lo que nos ha contado relacionado con el coronavirus. Pero ellos venían aquí a hablar de otra cosa también muy interesante. Y encima, en el fragor de la guerra que estamos viviendo ahora, probablemente aumenten las agresiones a los médicos por el estado de nervios que estamos teniendo, por ese histerismo colectivo que es inevitable que surja en un momento como este de epidemia. Hablábamos con Mónica, ¿qué tal, Mónica?
Muy bien, escuchando.
Y Mónica decía, claro, los profesionales hay que cuidarles siempre, durante todo el año.
Claro, es que estamos hablando mucho ahora del personal sanitario, ¿no? ¿Y dónde estaban hace 200 días? Hace 2 años que llevamos gritando que estamos en un sistema límite, que no podemos más, que tenemos guardias interminables, que no se nos cuida, que se nos maltrata. ¿Por qué no hablábamos de eso hace un par de años?
Hasta el punto de eso, de provocar bajas en profesionales médicos porque les agreden pacientes o familiares de pacientes.
Pues así es. Yo creo que todos los días hay agresiones. Unas veces son verbales, otras son físicas. Y bueno, pues las físicas hacen que a veces no podamos estar en las condiciones idóneas para poder llevarlo, compañeros que a nivel psicológico tampoco son capaces de afrontarlo con la entereza y la velocidad a la que se querría. Y también somos bajas, también es un virus y una epidemia que bueno, que no se ven cifras quizás tan alarmantes, pero que creo que si no tratamos bien a la gente que nos cuida va a ser muy difícil afrontar esta epidemia y todas las que nos vengan, porque probablemente no será la única.
¿Cuál es tu caso?
Bueno, pues mi caso fue de una paciente que llegó a la sala de urgencias de un servicio de urgencias de atención primaria un viernes 7, solicitando ayuda por sensación de ahogo. Corrimos a una velocidad tremenda intentando descartar que hubiese una patología emergente, como un shock anafiláctico, una reacción alérgica. Y así fue, se descartó a través de parámetros y de exploración física. Vimos que podía ser una posible crisis de ansiedad e intentamos adecuar la situación, hablando pues muy cercano, con mucha paciencia, de una manera muy transparente, ¿no? Que yo suelo hacerlo siempre. Se le ofreció medicación, ella no aceptaba la medicación que le dimos y a partir de ahí, cuando el paciente no recibe lo que solicita, un gran empujón, un hija de puta, Y bueno, y volé hacia atrás, caí encima de un codo y llevo un mes intentando recuperarme para poder hacer ese reemplazo a mis compañeros, ¿no?
Esas son las consecuencias. Posteriormente a ese momento, ¿te dijo algo más? ¿Se disculpó?
Sí, bueno, hubo muchísima agresión verbal, hubo un montón de comentarios y llamadas, incluso injuriándonos y diciéndonos que bueno, que nos íbamos a enterar de lo que iba a ser, que tenía un abuelo que era policía, que de ahí no íbamos a salir, y bueno, al final conseguimos, pues como pudimos, pararla un poco hasta que la policía llegó.
Y en ese momento entran en escena las personas que pertenecen a la asesoría jurídica del Colegio de Médicos, y queremos pedirle a Cristóbal Zarco que nos cuente qué se debe hacer.
Lo primero que se debe hacer es contactar con el colegio. El colegio, para que le asesoremos tanto desde el punto de vista jurídico, le asesoremos también desde el punto de vista psicológico, dado que hay una comisión en el Colegio de Médicos, que es el PAIME, que se encarga de asistir psicológicamente a los médicos que desgraciadamente han sufrido una agresión. Y desde una vez que han contactado con nosotros, tenemos un protocolo propio a nivel interno empezamos, que va desde el procedimiento inicial, que establece las distintas medidas administrativas que tienen que adoptar en el centro de trabajo la empresa, el empleador, para evitar este tipo de situaciones, el asesoramiento jurídico y, como decía antes, la asistencia psicológica. Una vez que se inicia el procedimiento judicial, el Colegio de Médicos pone a su disposición un procurador y un abogado, que en este caso soy yo, y que se le asiste durante todo el proceso hasta que la sentencia es firme, como el caso que hemos comentado.
Está claro que hay que ponerse en marcha, no solamente aguantar. Por eso esta campaña, Ponte en su piel. ¿Es necesaria una campaña?
Es vital, y creo que el momento es ahora. Porque es cuando nos veis. Es que hasta ahora no nos veíais, ahora nos miráis, nos escucháis. Uh-huh. Entonces yo creo que el momento es ahora. Infelizmente ha tenido que llegar este problema epidémico, ¿no?, para que empecemos a valorar a los pedazos profesionales y sistemas de sanidad que tenemos en este país, pero realmente nosotros nos cansamos de escuchar que somos un gran sistema sanitario, nos cansamos, ¿no?, de escuchar que somos grandes profesionales cuando se nos pega, se nos maltrata, nos mantienen con unos salarios que son casi irrisorios, guardias interminables muy, muy largas, y yo creo que el momento es ahora, es necesario el stop agresiones, el ponte en su piel y muchos otros lemas que hay que lanzar a la población. Porque la sanidad no es un bien de consumo. Yo no puedo comprar sanidad, yo no puedo exigir sanidad.
No valoramos lo que hacéis en general los profesionales sanitarios hasta que no pasamos largos periodos.
Totalmente.
Ojalá que no tenga que ser así, pero es verdad que cuando ocurre esa circunstancia es cuando nos damos cuenta de que está en vuestras manos nuestra salud. Y siempre aludimos a la salud cuando, por ejemplo, es la lotería en Navidad, ¿no? Como lo fundamental en nuestras vidas. Pues a ver si pensamos que la salud también es lo principal a la hora de ponernos en vuestro lugar.
Sí, totalmente. Yo creo que es que estamos en una sociedad que no les hemos enseñado a sufrir, ¿no? No les hemos enseñado a padecer, ni a esperar, ni a escuchar. Entonces se dan todos estos adjetivos en ese momento, ¿no? Hay que escuchar, hay que aprender. Hay que padecer y a veces hay que sufrir y no pasa nada, ¿no? Y los médicos no siempre salvamos, a veces acompañamos también.
Tendemos a la humanización, que es algo que parece que es nuevo, pero yo creo que toda la vida se ha hecho por parte de los médicos. Ahora insistimos más. Ponte en su piel.
Quedan acreditados los siguientes hechos de la causa. El día de autos, trabajaba en el centro de salud. El paciente entró en la consulta el día de los autos sin ser llamado. Se levantó detrás de la mesa para despedirse y, en vez de darle la mano, el agresor esgrimió un cuchillo y le alcanzó encima del ojo. La denunciante no sabe qué pasó inmediatamente después porque tenía miedo y no veía a sangrar en abundancia.
Cope más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo, ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión de Torrejón de Ardoz del 12 al 15 de marzo en el recinto ferial. Gran stock de vehículos seminuevos, kilómetro cero y procedentes de dirección. Revisados y garantizados con increíbles descuentos y condiciones especiales de financiación. Te esperamos del jueves 12 al domingo 15 de marzo en el recinto ferial de Torrejón.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Lo siento. Perder el tiempo por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también.
12:56. Lo que sí está claro es que el sistema sanitario español, el sistema sanitario madrileño alardea, presume de ser uno de los mejores a nivel internacional. Y es así, porque tenemos grandes profesionales, pero como decía Mónica, precisamente por eso hay que cuidar tanto a los profesionales como al sistema sanitario.
Totalmente. Y además es que queremos que nos cuiden desde arriba. Queremos que nos cuiden desde nuestras administraciones, Ministerio de Sanidad, Consejería, no solo la población. Yo creo que si desde arriba se manda un mensaje de respeto hacia ese personal sanitario, una buena educación para la sanidad, yo creo que estaríamos hablando ahora mismo desde otro escenario totalmente diferente.
Y que no tengan que llegar momentos como este, extremos, donde tenemos que tirar de todo el mundo que está, bueno, relacionado de alguna manera con los hospitales, y pensar en ellos, en su cuidado, en esas horas que están echando de más, en esas situaciones en las que están teniendo que trabajar, sino que esto se extienda a todo el año, como decía Mónica. Pues muchas gracias a los tres, al doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Muchísimas gracias también por esa aclaración acerca de las personas mayores. Gracias a Cristóbal Zarco, es el responsable jurídico en el tratamiento de estas agresiones, al hilo de la campaña Ponte en su piel, por eso le hemos invitado. Gracias.
Ustedes.
Y por supuesto, gracias, Mónica.
Muchas gracias.
Que avancéis en algo.
Estoy segura que lo haremos.
Yo creo que estas píldoras sí que dejan huella, ¿eh?
Yo creo que hay que avanzar en conjunto, ¿no?
Sí.
Sanidad y paz, o sea, personal profesional y pacientes.
Hacéis un gran trabajo. Pues gracias por haber venido y gracias por todo lo que hacéis.
A vosotros.
A vosotros.
Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo.
Y ahora noticias con los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.
Si me di cuenta que está contigo. Y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero lo olvido. Existen más puertas que nunca se dieron. Porque ya no hay puertas, porque le he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo. Por pensar que hacer otro intento. Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Nunca te entendí ni a ti. Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte a luchar.
Siempre decías que nunca te irías si no querías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te...